La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. A un día del juego de ida en la final del torneo Clausura 2023, en Línea de Cuatro analizamos todo lo que nos espera en el Volcán con Gabriel Sainz, Ramón Morales, Pedro Antonio Flores y Francisco Javier González.
Yo creo que los dos llegan bien, digo, diferentes circunstancias. Uno llega de ganar dos partidos de alguna forma, pues son clásicos, uno de Jalisco y el otro nacional. El otro llega de pasar a final eliminando a un clásico. Entonces yo creo que los dos llegan parejos. Sí le doy ventaja un poquito al Guadalajara. Para mí es favorito el Guadalajara.
Sí.
Pero hasta ahí. O sea, no con eso va a querer decir que hay una gran diferencia. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la final del 2017, ¿no? Uh-huh, estos dos equipos. Sí, para mí sí había diferencia de cómo llegaban entre Tigres y Guadalajara, ¿no? Pero yo creo que ahora es un poquito favorito el Guadalajara.
Pedro Antonio Flores, ¿quién llega mejor a la final?
¿Quién llega? Es que, híjole, los dos llegan motivados de vencer un clásico, ¿no?
Uh-huh.
O sea, me parece. Que también, o sea, poco se ha hablado de lo que puede estar motivado Tigres para llegar a enfrentar una nueva final, ¿no? Esta afición que bueno, hizo el ganarle al líder general del torneo, a Rayados, a Vucetich. Me parece que también hay un momento futbolístico importante de varios en Tigres, llámese Córdoba, ¿no? Entendiendo también cómo Robert Dante Siboldi en poco tiempo ha tratado de plasmar una idea, y me parece que llegan. Para mí llegan parejo, ¿no? O sea, Chivas podría ser el favorito, hoy lo bien lo pongo ahí, por cerrar en casa, uh-huh. Por tener el entorno a su favor, por tener más fuerza, ¿no? De vibra nacional, ¿no? Por toda esa afición que, bueno, pues ha estado muy entusiasmada por lo que ha pasado con Chivas en esta liguilla, y sería el favorito. Pero a la pregunta concreta de quién llega mejor, me parece que llegan parejo. Yo veo un plantel de Tigres ya asentado, ¿no? Con una gran calidad, y que obviamente pues el partido de mañana será clave, ¿no?
Francisco Javier González, ¿quién llega mejor a esta final?
Para mí Chivas, es decir, creo que el momento anímico, el momento futbolístico, el haberle ganado con fútbol a un equipo que también lo sabe hacer y en su propio terreno del Estadio Azteca, para remontar desventaja, le da un momento emocional muy importante. Y Tigres, me parece que, bueno, venció a un rival que no quiso jugar fútbol, que le complicó los caminos, le complicó los espacios, que tiene mucha experiencia el equipo de los Tigres. Ese puede ser un factor que pesará, y seguramente ya lo daremos. Pero de momento a momento, yo te digo que Chivas. O sea, si del América Chivas me dices, va a haber un tercer tiempo, yo me quedo a verlo. Si me dices del Monterrey Tigres, habrá tercer tiempo, te hubiera dicho, ahí luego me cuentas, ¿no?
Bueno, es que, bueno, si ya nos ponemos a ver qué partido estuvo mejor, pues estuvo mejor el de América Chivas al de Monterrey Tigres, ¿no? Pero yo no sé si el tema anímico, pues es que también hablamos mucho de Chivas por el arrastre que tiene. Pero yo te aseguro, en Monterrey, la gente de Tigres también tiene una emoción muy particular, también sabe contagiar al equipo, y bueno, a mí me parece que hombre por hombre, me parece mejor equipo Tigres, ¿no? Obviamente ya todo el tema de Paunovic, de motivación, de lo que los ha hecho funcionar, pero a mí me parece que en calidad es mejor plantel Tigres, pero obviamente hay que jugar los partidos, ¿no?
Sí,
mira, ya hemos planteado, ¿verdad? ¿Quién llega en mejor momento? Yo creo que Chivas. Ciertamente, querido Pedrao, si le preguntas quién tiene mejor plantel, también te digo que Tigres.
Así es, creo que ahí sí coincidimos. No sé si No sé si Ramón cree que tiene mejor plantel los Tigres o no. O eso puede ser un factor o no puede ser un factor, sobre todo ya en una final, ¿no?
Está siendo factor, ¿no?
Está siendo porque el tener un plantel así le ha ayudado para llegar a la final.
Ustedes me dicen que ha jugado
jugado muy bien, pero cambió tres veces de entrenador, perdió ahí, ¿no?, en casa con muchos equipos que no tendría que perder. Y aparte...
Y le ha movido bien, Siboldi,
sí,
¿no?
Sí, sí, le ha movido bien y todo. Pero aparte, digo, creo que... A ver, terminó séptimo, tampoco fue un equipo que clasificara directo. Creo que... Sí, Ramón, le ha ayudado el tener un buen plantel.
Sí, le ha ayudado. Hola, Francisco, te saludo con mucho gusto. Sí le ha ayudado, ¿no? Y a ver, es también un poco entendible por parte de Tigres que a lo mejor no veamos cuál es tal la idea de juego muy clara de Siboldi por el poco tiempo que tiene, ¿no? Y aparte después llegas a liguillas y hay que ganar, ¿no? En liguilla a veces... puedes preparar ganas.
Pero ahí de repente ganar. En el atrevimiento pueden llevar su penitencia algunos, ¿eh?
Sí, por supuesto, y así ha sido. Pero yo creo que por eso no podemos evaluar tanto el funcionamiento de Tigres y lo encaminamos más al tema individual porque creo que así ha sido. ¿Qué le doy mérito mucho a Siboldi? Que sí creo que ha rejuvenecido un poco con más dinámica al equipo. Lainez, y yo sí escuchaba a muchos aquí, en Monterrey inclusive, que es que Lainez no está, pues espérame, sí no está, pero desde que entra Lainez, el equipo es más dinámico. Córdoba en su posición es más dinámico, el jovencito Fulgencio que ya me lo relegaron, pero era más dinámico.
Claro.
Hasta el joven Jesús Garza lo hace más dinámico a este Tigres, hasta el mismo Bigón lo hace más dinámico. Entonces, si hay de ciertos puntos importantes donde Siboldi le ha hecho más una dinámica diferente y le ha ayudado. Sí, creo que en el juego colectivo, lo tiene más claro el Guadalajara.
Bueno, la verdad es que yo creo que llegan los dos en el tema anímico importante. Uno sacó al acérrimo rival de la ciudad. El Guadalajara, no sé si doblemente, porque sacó al acérrimo rival de la ciudad, también al acérrimo rival nacional. Y eso creo que tiene mucho que ver. Francisco, ¿tendrá que ver entonces también que Tigres viene de una etapa más? Jugó contra Puebla. ¿Eso lo va a desgastar a Tigres? ¿O no importa? Y ya ahorita lo que dicen, bueno, pues es final, son dos partidos. ¿Ya no importa el repechaje?
Pues fíjate que hay dos maneras de verlo. Gabo, uno que está más embalado, viene más el ritmo. La otra puede venir más cansado. Pero ahí, yo más bien me le preguntaría a Ramoncito, que jugó tantos partidos importantes y tantas finales. Yo creo que a estas alturas de la campaña, el cansancio ya ni se siente por la motivación que ambos equipos traen, porque la adrenalina está tan efervescente que, bueno, si un partido se va a tiempo extra, bajo la lluvia y apenas, como aquel América Cruz Azul de hace unos meses, o sea, a lo mejor el cansancio pega, pero claro. Yo creo que estos 180 minutos toman dos equipos muy completos. Sí noto, en el aspecto físico, a Tigres con una mejor banca. La de Chivas tampoco está para tirar a la basura, pero la de Tigres sí tiene estelares de 10 millones de dólares calentando, ¿no? Como Mico Ibáñez. Yo creo que no influye, francamente creo que no influye, pero suscribo lo que diga Ramoncito.
En Misión Fútbol, Paco Villa compartió con Gabo Sainz su gusto porque el rebaño esté instalado en esta fase.
Con el gusto de decirte, Gabo, que me da gusto que las Chivas Rayadas del Guadalajara estén en la final del fútbol mexicano frente a uno de los clubes que ha sido emblemático en los más recientes, te gusta, 8, 9, 10 años de la Olimpia Nacional. Así que con filosofías distintas, pero me gusta la final del fútbol mexicano.
Sí, fíjate que digo, la verdad es que para Guadalajara ha sido muy difícil llegar a las finales. Es un tema que ha sido recurrente. La última en el 2017, hace 6 años, precisamente contra los Tigres, pero anterior a esa, pues vaya, también el tema de que siempre ya lo traen a Chivas, de que cada 10 años llega una final y la gana, bueno, o por lo menos ha sido así, pero no es constante, Paco, no es un equipo constante. Y por el otro lado, creo que Tigres es un equipo que ha sido constante y ahorita, pues como que le queda la colita de la constancia de algunos futbolistas, pero un muy buen momento que está pasando Córdoba, por lo menos en los últimos partidos, a ver si aparece en la final, ¿no?
Sí, los está cargando Sebastián Córdoba a la final. Si no fuera por él, 5 partidos consecutivos marcando gol, ha sido el jugador de la liguilla. Y me parece que se lo merece, le ha costado mucho trabajo su carrera y encontró en Tigres, creo que el soporte arropado, sin tanta presión como es jugar en equipos como Chivas. Habría sido un error terrible llevarlo a Chivas, como en el América. Esa presión creo que Córdoba no la habría soportado, y me parece que está por verse qué tanto crece él mentalmente y lleva su fútbol, porque todavía creo que está a algunos pasos de la enorme calidad que tiene, el rendimiento que da Sebastián Córdoba. Pero míralo, ahí está cargando a los Tigres.
Sí, ahí está. Y por parte del Guadalajara, digo, entendiendo que también, pues bueno, los Tigres tienen a Nahuel, tiene también a Guiñac, tiene a otros futbolistas también que terminaron haciendo cosas importantes antes, y que pues ahora pues vamos a ver si les alcanza también para levantar otro título y en esa generación. Pero con Guadalajara, creo yo que no ha estado cercano a la calidad y lo que se espera, ni Alexis Vega ni Pocho, pero han estado otros futbolistas y el tema de conjunto ha ayudado mucho. ¿Crees que los veamos ya en la final al Pocho y Alexis? Digo, porque en el campeonato pues arrastraron al equipo, pero ahora parece que no pueden.
Sí, Pocho ha quedado mucho a deber, ¿no? En la liguilla. En el torneo creo que cumple con un buen trabajo, salvo, ¿te acuerdas?, aquel penal que falla, la suspensión que sufre. Alexis Vega es al que no he visto. O sea, primero arranca el torneo, después se lesiona, después algo da en la campaña regular, pero pues para goles en la jornada 15 no está un jugador al que le paga lo que le paga, al que retuviste como retuviste, que viene de experiencia en Copa del Mundo. Yo es al único que realmente señalo, Gabo, a Alexis Vega. Creo que el Piojo Alvarado, por ejemplo.
No, ha tenido un
juego,
partidazo.
Una liguilla fantástica.
Así es, fantástica. Así es.
El Guacho, Gabo.
Sí, no. Callando bocas. Pues es lo que ha pasado con estos equipos y pues bueno, a ver qué sucede. ¿Cómo ves la final? ¿Cómo ves el partido o los partidos? Depende del día de mañana en el universitario. ¿Crees que siga abierta? ¿Cómo ves el juego y cómo lo sientes, Paco?
Mira, yo el partido de mañana lo veo, por ejemplo, por ser muy concreto, en el 11 titular de las Chivas, porque de Tigres no espero muchos cambios. Por parte de Chivas, lástima lo de Carlos Cisneros, pero por parte de Chivas creo que no va a arrancar Ronaldo Cisneros. Ronaldo, el centro delantero.
Sí.
Me parece que va a poblar más el medio campo y va a buscar con algún contragolpe, latigazos. Veo al Conejito Brizuela en reemplazo, no en la misma posición, porque habrá que recordar que juega con línea de tres centrales el partido del domingo en la cancha del Estadio Azteca. Pero concretamente con Chivas veo tipo de planteamiento al que utilizó en la cancha del Estadio Azteca. Veo a Chivas buscando con el envión anímico de toda su gente en el estadio Akron, ir con todo por el título. ¿Cómo veo a Tigres? Bueno, a Tigres lo veo cadencioso, a Tigres lo veo precavido, a Tigres no lo veo abierto. O sea, el partido del jueves lo veo sordo, ¿no? De esos juegos difíciles, de esos juegos complicados, porque creo que el que tiene mejor fútbol no va a arriesgar de más, va a querer finiquitarlo en casa. Y el que ha sufrido en ese aspecto no se va a abrir, porque sabe de la velocidad de Chivas. Y si Chivas te toma ventaja, Gabo, cuidado con eso. Si Chivas toma ventaja, es un equipo mexicano, y así somos los mexicanos, envalentonados cuando nos va bien, y ahí es cuando Chivas puede tomar provecho, sacar provecho de esta final.
Para Enrique Bermúdez, Chivas puede quedarse con el triunfo en el primer juego, aunque no se puede olvidar lo hecho por los de Robert Dante Siboldi en la liguilla. Lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Ramón Morales.
Y bueno, vamos a vivir el primer partido de la gran final, donde llegan sin duda alguna los dos que hicieron la mejor liguilla. Chivas Rayados de Guadalajara, el tercero de la competencia, que ha sido una gratísima sorpresa, un tremendo equipo, una gran realidad. Y el equipo de Tigres, que es una sorpresa, no porque sea, es un plantel lleno de estrellas, es una de las constelaciones más importantes del fútbol mexicano, pero había tenido un torneo regular bastante malo. Terminó en la séptima posición, llega a Siboldi, lo revive, y Tigres ahora es un tremendo finalista.
¿Cuál virtud ves de Tigres y cuál virtud ves de Chivas como para que uno u otro pueda ser favorito?
Mira, en el equipo de Tigres, empezando por el local, Ramón, sí, veo como virtud las individualidades.
Claro.
El liderazgo de gente como el Patón, gente como el Conde, el Pizarro, el tercero Mejía Quiñac, que es la columna vertebral, un Córdoba que ha sido la gran figura de Tigres, una de las grandes figuras de toda la liguilla en general, que Sebastián revive y vuelve a ser el mejor jugador que fue en el América cuando arrancó con sus mejores momentos en Necaxa, a través de ese momento extraordinario, poniendo asistencias, haciendo goles, siendo el gran líder, el hombre que forma la pareja con Mejía y Gignac. O sea, Tigres tiene eso y tiene ahora también a Quiñones, el regreso de Sabio, un equipo muy, muy completo, el equipo de Tigres, la experiencia de Aquino, de Angulo por fuera. Y en Chivas veo la asociación, veo la colectividad,
claro,
veo el gran trabajo de Pauna. Pauna ha hecho un trabajo sensacional, con hierro, calladito la boca, sin aparecer, sin aparecer de más, haciendo un trabajo extraordinario, mentalizando al equipo, dándoles fe, confianza en sí mismo. Chivas es un equipo unido y lo demostró ante la América, con una tremenda potencia, con una gran unidad, con mucha fuerza. Y bueno, teniendo jugadores como líder, sin duda alguna, el Pocho, teniendo a Vega, cuando entra y hace lo suyo, el Conejito Brizuela es un hombre importantísimo. Y en el fondo los tres, el Pollo Briseño para mí ha sido una tremenda sorpresa en esa línea de tres centrales que ha colocado Pauno. Sin duda alguna, el Pollo ha sido un líder, un hombre que lo critican por barrerse, por celebrar sus barridas, pues es un tipo que impone eso, mi querido Ramón, y tú
sí, estás como jugador,
impone esas ganas, ese deseo, eso lo contagia a los jugadores, y Chivas lo está viviendo. Para mí Chivas es más fuerte que Tigres en conjunto, y Tigres tiene mejores individualidades.
¿Qué aspiraciones, qué podría conseguir el conjunto de las Chivas yendo a visitar a los Tigres? Si podría regresar con una victoria. Y pues además, si la baja de Carlos Cisneros puede afectar tanto al conjunto de Chivas.
Mira, de que puede regresar con una victoria, claro que puede, ya lo demostró, fue a la Azteca y ganó 3-1 al América, en una cancha de Estadio Azteca que me tocó, gracias a Dios, estar ahí y vivir ese tremendo ambiente. Fue sensacional lo que sucedió en Santa Úrsula, y Chivas tuvo el carácter, tuvo la personalidad para imponerse a lo que era un 70-30 fácilmente en cuanto a público de americanistas sobre Chivas, y logró imponerse a todo eso. Creo que lo puede hacer Universal, pesa mucho por la cercanía que hay entre cancha y tribuna, porque el público del Volcán me parece que es, con todo respeto para los seguidores de América, de Chivas y todos, es el más religioso, el más apoyador, el que nunca falla en las buenas y en las malas, está llenando el Volcán, apoyando tremendamente. Pero Chivas, claro, que puede regresar con un buen resultado, y si regresa con un triunfo, pues yo vería a Chivas ya con un gran porcentaje de ceñirse la corona, aquella que no consiguen desde Matías Almeida.
En más del fútbol mexicano, Carlos Salcedo llega a Cruz Azul. América busca entrenador y Javier Aguirre está entre las opciones. Ponchito González será intervenido. Además, novedades de la NBA con Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Seguimos con más de la Liga MX. Vamos con Cruz Azul porque el equipo parece que ya tiene un nuevo refuerzo para la apertura 2023. Aquí los detalles.
Carlos Salcedo se convertirá en refuerzo de la máquina de Cruz Azul para la apertura 2023, de acuerdo con información de Vladimir García, por los próximos 3 años y con opción a uno más, a falta de la realización de exámenes médicos y físicos para la firma de su contrato que lo ligue oficialmente como elemento cementero. Carlos Salcedo busca retomar el protagonismo que tuvo en Tigres, ahora con los considerados grandes del fútbol mexicano, luego de un año en las filas del Juárez, donde fue titular constante, pero los buenos resultados no llegaron ni con la llegada de Ricardo Ferretti. Cruz Azul dio a conocer en semanas pasadas y de manera dosificada sus bajas de cara al siguiente semestre de la Liga MX, que contará con un nuevo formato de competición dentro de la liguilla al estilo de la NBA. Carlos Salcedo, con 29 años de edad, no solo cuenta con experiencia en la Liga MX, sino también en la MLS y en el fútbol de Europa, donde militó en la Fiorentina de Italia y en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Cruz Azul busca reforzarse de tal manera que pueda encarar los dos torneos que tienen puerta, como es la Liga MX y la League Cup, entre clubes mexicanos y de Estados Unidos.
Vamos ahora con información del América, porque justo las Águilas iniciaron la búsqueda de un nuevo técnico tras la renuncia de Fernando El Tano Ortiz al quedar eliminadas a las semifinales del Clausura 2020. 23 a manos de Chivas. De acuerdo con información de Gibran Araige, la directiva comandada por Santiago Baños tiene dos opciones reales, una potencial para llegar al banquillo azul crema. Los reportes indican que los nombres de Diego Alonso, André Jardine y Gerardo el Tata Martino son opciones que están en el escritorio de Santiago Baños para sustituir al Tano Ortiz. Diego Alonso es la primera opción en la lista que han ido conformando desde el pasado lunes. André Jardine es la segunda opción y en San Luis lo saben. San Luis no solo detendría siempre y cuando paguen la cláusula de rescisión porque aún tiene contrato por un año. Tata Martino se suma a la lista como potencial opción por su conocimiento del fútbol mexicano. Sin embargo, otro nombre se ha manejado con fuerza y es el de Javier Aguirre. El ahora entrenador del Mallorca no quiso valorar una posible oferta del América para la próxima temporada y dijo que no va a gastar ni un ápice de energías en lo que no sea centrarse en concluir bien la Liga Española con su actual equipo.
¿Mallorca o América? ¿Puede confirmar que hay una oferta del América por usted?
Me acaban de decir estos dos señores, Albert Salas y el señor Luis Ebane, que salió algo publicado. Pues prefiero hablar del Valencia, si no te importa, porque estoy preocupado por la imagen que dejamos en Almería.
Vamos con Rayados de Monterrey porque Alfonso González se someterá a una operación en la rodilla izquierda este miércoles 24 de mayo, así lo anunció un comunicado de Rayados. De acuerdo con información de Diego Medina de TUDN, el tiempo de baja de Ponchito será alrededor de 4 a 6 semanas, por lo que se perderá la pretemporada del equipo para la apertura 2023. Seguimos con más porque Gil Alcalá fue elegido para completar la tripleta de porteros de los Pumas de la UNAM que dirige Antonio Mohamed de cara al próximo torneo, de acuerdo con información de Rodrigo Celorio. El veterano guardameta de 30 años jugó todo el torneo pasado con Gallos de Querétaro, pero volverá a casa para pelear deportivamente por la titularidad con Sebastián Sosa y Julio González. Antes de irnos a la pausa en Contacto Deportivo, vamos con la NBA porque Jason Tatum sumó 34 puntos y 11 rebotes. Derrick White y Jaylen Brown añadió 16 unidades por cabeza y Boston Celtics evitaron la eliminación en la final de la conferencia este al vencer 116-99. Al Miami Heat, los Celtics se despegaron en el marcador durante la segunda mitad para obligar al menos a un quinto partido que se realizará este jueves. Grant Williams anotó 14 puntos, el dominicano Al Horford añadió 12 y Marcus Smart anotó 11 por Boston, que está ahora abajo 3-1. Por lo menos los Celtics garantizaron que la serie vuelva a su casa. Jimmy Butler firmó 29 tantos por Miami, que llegó a ganar por 9 en la segunda mitad antes de ser superado 48-22 en un tramo de 14 minutos que cambió el rumbo del partido y tal vez de la serie. Boston podría ser también local en un séptimo partido si lograran extenderse estas finales de conferencia. Gabe Vincent anotó 17 puntos por Miami. Ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un 3-0 en una serie a un máximo de 4 triunfos. 150 lo han intentado sin éxito.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio a través de la app Euforia.
Retomamos el tema del básquetbol porque en el vestidor Enrique Burak platicó con Tate Gómez Luna y Max Andalón de los aspectos que están fuera de las duelas, como el caso de Jamorant.
El aspecto mental no está bien Jamorant. Poniendo las cosas en contexto, fue suspendido inclusive varios partidos en la recta final de la temporada porque el equipo estaba de visita en Denver y pues estaba en un strip club y de pronto se pues, sacó una pistola en una transmisión que hizo en vivo a través de Instagram, y después de que, bueno, pues aparentemente fue colocado en una clínica, que dio una suspensión de la liga, también del equipo, lo estaban apoyando, jugó en la postemporada, y con el equipo de Memphis es eliminado, pues entonces aparece en un coche, junto, y aquí la expresión queda perfecta, con sus amigotes, y uno de ellos saca una pistola, y entonces otra vez reaparece este tema, y cuál será la sanción para Jamorant. Y ahora eso que mencionas, pues es una pena, es una lástima, porque sabemos que muchos de estos chicos pues muchas veces vienen de hogares rotos, en donde pues no ha habido una supervisión, en donde se han tenido que, o donde la vida los ha llevado con malas compañías, y de pronto aparece, no dinero, aparece un dineral, y entonces se vuelven locos, pierden piso, y pues esto es algo realmente terrible, ¿no? Ojalá, por ya Morán, que además tiene un futuro enorme, gran futuro frente a él, no lo tire por la borda.
Sin duda alguna, y que es el futuro de la franquicia, ¿no, Enrique? Me quiero ir también a las palabras que dijo Adam Silver, el comisionado, acerca de esta situación en lo que fue la lotería del draft, ¿no? En donde los San Antonio Spurs sacan la primera selección, lo catalogó de irresponsable, que tiene que ser más inteligente, pero también en cómo se va a manejar esta situación, porque reincidió. O sea, la situación acá, Enrique, es que ya lo había hecho una vez, lo suspendieron 8 partidos, fue algunas pláticas y lo vuelve a hacer. Y ahora con estas publicaciones, pues parece que el mismo jugador no se ayuda. ¿Qué podría hacer la liga, Enrique? ¿Qué ves que haría la NBA para poder salvar a Ja Morant en el caso de que el jugador pueda ser salvado y quiera ser salvado? Porque pues lamentablemente primero inicia con uno mismo, ¿no? Y parece que Ja Morant hoy en día no está enfocado en jugar al básquetbol, sino hacer este tipo de situaciones polémicas.
Sí, estoy de acuerdo. Pues tienes que empezar por la familia. Ahora, pues habrá que ver qué tan destruida puede estar su familia, o para que lo puedan apoyar, para que lo puedan ayudar en ese sentido. Fíjate que no recuerdo bien qué jugador era el que lo mencionaba, pero decía que el único momento del día, porque pues estos jugadores en su mayoría pues tienen esas habilidades desde niños y se van puliendo, y los que son muy buenos, como el caso de Morant, llegas a la NBA. Pero decía que tenía tantos problemas, inclusive situaciones de depresión, que el único momento en el cual se sentía realmente contento, feliz, era cuando iba a la arena y que jugaba, y que se terminaba el partido, se tenía que ir a su casa y se acababa esa cuestión. Y yo no sé si eso es algo de lo que le esté pasando en este momento a Morant, en donde Memphis fue eliminado hace ya varias semanas, y donde pues todavía falta tiempo para que inicie la próxima temporada. No sé si él esté dentro de este catálogo de circunstancias o de situaciones, pero digo que es una de ellas, pero pues yo creo que tiene que ir efectivamente a las bases y de pronto deshacerte de esos amigotes, que lo único que hacen pues es que son lapas que chupan todo lo que pueden de aquellos jugadores que de pronto tienen mucho dinero y están a su alrededor, y que pues hemos visto esa historia una y otra y otra y otra vez, que en cuanto se acaba el dinero y los lujos, los amigotes también.
Sí, de acuerdo completamente. ¿Qué tal, Enrique? Max Andalón desde este micrófono, moviéndonos a un tema ya netamente deportivo con lo que termina por pasar finalmente en el juego de ayer. 116-99 vencen los Celtics de Boston al Miami Heat, y lo hacen en el Casillas Center. Termina por ser finalmente un último grito o ¿cómo decir?, un últimas patadas de ahogado de parte de los Celtics, o hay posibilidad y tiene que poner por ahí atención el Miami Heat para evitar una catástrofe mayor.
Después de lo que pasó ayer, había algunas voces que decían, porque en la NBA nunca se ha dado el caso de un equipo que sea bajo una serie 0-3 y la gane, pero sí había voces en el sentido de, ¿se acuerdan de los Medias Rojas de Boston? Aquella serie de campeonato del 2004 contra los Yankees, que perdían los Medias Rojas 3-0, y que finalmente ganaron no solamente ese compromiso, sino que también ganaron la Serie Mundial. Y además con eso terminó la maldición del Bambino. Entonces, pues hay muchos que dicen, a lo mejor la historia se puede repetir. Yo lo veo muy complicado. Creo que el equipo de los Celtics batalla mucho en esta temporada al salir Ime Udoka, que me parece que es un muy buen entrenador, y creo que la mesura que pues le falta, desde luego, experiencia, es muy joven, y necesitas ese tipo de cuestiones para manejar un grupo así, en donde pues inclusive parece que Jason Tatum es un gran jugador, eso es indiscutible, es top 5, top 10 si me apuras de la NBA, pero es un top. Pero pues también parece que es demasiado buena onda, y la gente que está a su alrededor, Jaylen Brown, Marcus Smart, en fin, necesitan a alguien que venga con carácter, que los sacuda, y ese pues parece que no es el entrenador que tiene en este momento. Quizás para el partido del día de ayer hicieron a un lado al entrenador, jugaron gran defensa, hay que señalarlo, y liquidaron al equipo de Miami muy pronto, en el cuarto periodo, y además jugando como visitantes. Ahora van de regreso a Boston, donde se siente muy a gusto Jason Tatum, y quizás ganen ese partido número 5, pero pues ahora ellos ya no tienen margen de error, y veo muy complicado que puedan dar la vuelta a Miami.
Aaron Judge aparece ya en Grandes Ligas y así lo platican en Desde el Diamante Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
Ayer hubo un pelotero en las Grandes Ligas que conectó un jonrón en el noveno inning para empatar un juego y después, bueno, un novato, Christopher, o más bien Volpi, Anthony Volpi, termina sentenciando el juego con un fly de sacrificio en extra inning. Pero ese pelotero ya tiene 14 jonrones, va para arriba como la espuma. Se llama Aaron, se apellida Judge, diría mi amigo el Beto Ferreiro. Y le dicen el juez, ya está entrando en ritmo Aaron Judge, ¿eh? Para aquellos que dudaban del juez, todos los que hablaron ahora en Toronto, cuando desvió la mirada por algo que le llamó la atención del dugout y que hicieron tremendo escándalo, ahí va para arriba Aaron Judge, el juez. Ya hoy tenemos resultados, perdieron los Astros de Houston, ganaron los Rangers de Texas. Sí, los Rangers siguen liderando el oeste de la Liga Americana.
Se le nota en el tono de voz, se le nota contento. El juez está bateando, los Yankees están ganando, los Yankees vienen para arriba. Quiñones, y en menos de 36 horas, no, ¿en menos de qué? Sí, más o menos. Le han propinado par de blanqueadas a los Astros de Houston. Hoy perdieron 6-0, los cerveceros se llevaron la victoria. Ayer 6-0. Pero hoy también 4-0. Hoy 4 imparables, ayer 5 imparables. Así que son 18 episodios sin conectar hits. El equipo de la dinastía, el campeón, los Astros de Houston, el que lo ha aprovechado muy bien, muy bien, el que lo ha aprovechado, mi estimado Quiñones, los Rangers de Texas. Porque si bien los Astros de Houston, mira, ayer cuando estábamos en el programa todavía no habían jugado. Y hoy estamos hablando aquí de dos resultados, y lo mismo con los Rangers de Texas. Ayer hasta ahora mi comentario era, los Astros de Houston están a solamente un juego de los Rangers de Texas. Ahora hay que decir que están a 3, porque los Rangers de Texas ganaron ayer y ganaron ya hoy, pero el venezolano Martín Pérez, estuve viendo ese juego completo, mi estimado Quiñones, Martín Pérez, un dominio total durante 7 episodios. Otra vez Marcus Semien, que conectó jonrón abriendo el partido. Y este equipo de los Rangers de Texas a mí me alegra muchísimo, lo bien que le va el conjunto de El Bombi, José Adolis García.
Así mismo es, Beto. Y fíjate que en ese juego también se dio un hecho curioso con uno de los nuestros, con el cubano Johan Oviedo, pero del lado de los Piratas de Pittsburgh, porque lanzó un inning inmaculado. Fue en la cuarta entrada cuando retiró a los 3 bateadores que enfrentó por la vía del ponche, pero realizando solamente 3 lanzamientos para cada uno. Ya afortunadamente MLB para este año tomó cartas en el asunto para parar un poco el relajito ese que había con los peloteros de posición lanzando. La verdad te lo digo, Beto, hasta que no ocurra una desgracia, esto no va a parar. Y lo mencionaba Ciordia en su nota que nos compartía ayer, lo que vimos en ese juego de Toronto contra Tampa Bay. Que ojo, no significa nada, es un juego de pelota. A mí me encanta el dicho ese que dice que ningún equipo es tan bueno como cuando gana, ni tan malo como cuando pierde. Y ayer vimos a un equipo de Tampa que no le funcionó el picheo, sencillo y llanamente. Y bueno, ya después, teniendo en cuenta el marcador, deciden colocar a jugadores de posición a lanzar, pero enfrentar a bateadores del calibre de Vladimir Guerrero Jr., que ayer conecta ese gran slam, se fue de 6-3 con 6 carreras impulsadas. Sin ser usted un lanzador, es un verdadero peligro, porque usted está lanzando una pelota siendo jugador de posición. Lo hemos visto, Beto, a veces a 45, 46, menos de 50 millas por hora. Ya eso se convierte en una práctica de bateo. Y no por gusto en los BP, en las prácticas de bateo, colocan una malla protectora delante del pitcher para evitar un accidente. Entonces, la verdad, yo sigo sin entender por qué pasa esto, teniendo un bullpen con lanzadores que le pagan para sacar outs. Son peloteros que su trabajo es sacar outs, pero no puedes.
Yo sí lo entiendo, Yo lo entiendo, es un juego que está decidido y el manager no quiere utilizar al bullpen. Ya un juego ya completamente de un solo lado. Esa es la explicación, no hay otra explicación. No quiere utilizar el bullpen para que el bullpen de cierta manera agarre un descanso. Lo utiliza al próximo juego si es necesario, pero es así, Luisito, cuando el juego está... fue un racimo de 9 carreras y antes de ese episodio básicamente el juego ya estaba decidido, con 20 carreras, con 27 imparables. La razón es esa. Pero no, lo que tú dices tiene también cierta razón, ¿no? No deja de ser peligroso Riley, por ejemplo, como se reía Vladimir Guerrero Jr. cuando lo poncha, pero después es un error descomunal. No sé, ya un juego decidido, a mí no me preocupa tanto eso, fíjate, lo de ver a lanzadores de posición, un juego que está ya completamente de un solo lado, y entiendo a los managers, y esa es la, no sé, al no ser que tú tengas otra explicación, pero mi explicación es esa, es para descansar
si no,
en un juego ya que no está de un solo lado.
Pero
no,
Beto, si no eres capaz de sacar out, no te toca descansar, o sea, y vas a aguantar palos ahí hasta que saques out, porque yo te pago a ti por sacar outs. Si tú no lo puedes hacer, bueno, se van a perjudicar tus números. Se van a perjudicar tus números. Pero ¿por qué tengo que utilizar a un jugador de posición, exponer a un jugador de posición, incluso a una lesión, con un bolazo que le den ahí lanzando, cuando no es su trabajo? Y tengo una bola de pitchers ahí en el bullpen que se la pasan sentados todo el juego allá en el bullpen, y que su trabajo en muchos casos es sacar un out.
Esos pitchers los utilizas hoy.
Nos vamos al fútbol femenil porque tenemos semifinales. Andrea Martínez, Doris Mesa, Tate Gómez Luna y Max Andalón consideran que el campeón saldrá de la serie entre Rayadas y Tuzas. Lo compartieron en Ellas Juegan.
Están definidas las semifinales, hay que entrar en materia para hablar de eso y también de los equipos eliminados, porque yo a uno de los eliminados le pondría tachecita a su torneo, fracaso totalmente, ya estaremos hablando de quién se trata, pero mientras tanto, Doris, Rayadas contra Pachuca, Tigres contra América, esta última ida y vuelta por TUDN Radio, por cierto, creo yo que la campeona, Doris, va a salir de la llave entre Rayadas y Pachuca, sin duda.
Sí, yo por plantel, obviamente los cuatro planteles son muy fuertes, ¿no? En tema de experiencia de todas y cada una de las jugadoras, pero me parece ser que tuvieron un mucho mejor torneo Rayadas y Pachuca, ¿no? Lástima que se terminan enfrentando, me hubiera gustado que fuera la final como tal, pero al final los resultados no hicieron posible esto. Me parece ser que lo que vimos con Rayadas y Cholos fue sorpresivo, ¿no? Porque Cholos iba a la ventana tanto en la ida como en la vuelta, y al final una expulsión de por parte de Cholos hace que se les caiga, ¿no?, el partido, y revive Rayadas con Desiree Monsiváis, que al minuto 80 mete el gol que les hace pasar a la semifinal. Pero sin duda alguna yo creo, por el momento que está pasando Pachuca, que Pachuca se lleva esta semifinal.
El arbitraje, que es otro tema que termina condicionando esta llave de cuartos de final, bien dice desde Doris, y que no solamente fue en este encuentro, sino que a lo largo del torneo el arbitraje estuvo dejando muchísimo que desear en la Liga MX femenil, así como se busca capacitar a los árbitros de primera división varonil. Creo que sería interesante que también se le dé capacitación y mucho seguimiento a lo que está ocurriendo en la Liga Femenil, porque no es la primera vez y no será la última vez, recordando que en la final me parece que contra América, Tigres también se ve beneficiado, un gol de Liliana Mercado, que viene de una, que el árbitro marca una falta que no era falta. Entonces creo que desde ahí estamos pues pidiendo que se capacite más al arbitraje dentro de la Liga MX femenil. Y por el otro lado está Tigres contra América, uno de los duelos que más se ha repetido en fases finales, se han enfrentado en dos finales y bueno, esta ocasión América podría tener la revancha frente a unas Tigresas que no iniciaron bien el torneo, que fueron levantando y ahora sí que aplicaron la del varonil, jugaron mejor al final y lograron subirse a los primeros lugares de la tabla.
Sí, así es, un Tigres que lo vimos obviamente superior a Atlas, pero que tuvieron un torneo muy irregular. Entonces América debe de aprovechar este momento por el cual pasa Tigres, que al final le costó trabajo meter en los últimos minutos gol a Atlas en la vuelta. Entonces me parece ser que no tienen la confianza ni la seguridad que estamos acostumbradas a ver en Tigres, ¿no? Y América debe de aprovecharlo viniendo de la goleada que le hizo a Juárez.
Yo creo que el poderío ofensivo que tiene Pachuca, Tate, Max, la clave para que sean un equipo importante en esa clausura 2023. Eliminaron a Chivas, ya estaremos hablando más adelante de lo que ocurrió en los cuartos de final, pero creo que son 41 goles entre Jennifer Hermoso y Charlín Corral, contando temporada regular y liguilla.
creo que si con esos números no eres campeón, estamos hablando de que algo está mal en Pachuca.
Sí, no, es una locura. Más de 40 goles entre dos futbolistas. Yo de esa llave que decían de que puede salir campeón de Pachuca-Monterrey, yo pongo a Pachuca. Yo también, creo que Pachuca sí. Está por encima de los cuatro equipos que restan, ¿no? Yo creo que es un fútbol que ha demostrado y que exhibió las carencias que tiene la Chivas en los momentos importantes con los errores ahí de Blanca Félix y que fue la única llave de cuartos de final que en verdad estuvo reñida, ¿no? Por así decirlo, porque se definió muy rápido la de América contra Juárez, sabemos que se llevó la ida a Tijuana y que en la vuelta, pues ya Monterrey ya sorprendió. Esas son las dudas que me deja de no poner a Monterrey claro favorito. Nunca nos podemos quitar de la mesa que pueda haber una final regia otra vez, ¿no? Entre Tigres y también Monterrey, pero entre América y Tigres yo veo una semifinal reñida. Pero en la de Pachuca-Monterrey yo sí veo a Pachuca muy 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 por encima de Rayadas por esas dudas que dejó. Más allá de los cuartos de final, de los equipos sorpresa, de las decepciones, yo creo que ahora ya empieza ahora sí lo importante y lo que de verdad cuenta dentro de esta liga femenil, porque hablamos de algunos milagros, precisamente con Juárez, con Atlas, con Tijuana, y creo que mentiríamos si dijéramos que la llave entre Pachuca y Chivas era la más reñida y fue la que cumplió, ¿no? 6-4 en el marcador global, y te puedes saber la de los demás y dices, bueno, sí hay una diferencia abismal, así que creo que vamos a tener partidos de gran nivel, pero yo me quedo con Pachuca siendo el firme candidato para llegar a la final y consagrarse como campeona al fin.
Sí, yo termino por coincidir en el sentido en el que Pachuca y Monterrey son quizá las principales favoritas y van a salir de ese lado de la llave, el campeón finalmente de esta liga femenil, aunque no sé si me termina de convencer del todo la defensa del Pachuca, porque por lo general un campeón sabe sufrir, un campeón sabe cerrar partidos, en algunos lapsos no vas a tener el dominio de la pelota y creo que esto sí le termina por costar finalmente al Pachuca. De los cinco equipos candidatos quizá que teníamos, Monterrey, Tigres, América y Chivas, además obviamente el mismo Pachuca es de lejos la peor defensiva de las cinco. Termina por tener el segundo peor de estos cinco, es Chivas con 16, también tiene Monterrey 15, Tigres 13, América 14 y de ahí se hace el salto hasta Pachuca con 24 goles recibidos. Entonces sí creo que puede ser una ofensiva muy importante, estoy de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo. Creo que ese no saber sufrir, ese no saber cerrar los partidos, creo que te puede pesar en algún momento.
Y por el otro lado está Tigres América. A mí me encantaría una final Pachuca-América. Creo que son dos equipos que lo han hecho muy bien en el torneo y que además sería una final inédita, también hay que decirlo. Sería la tercera para Pachuca, la tercera para América, con la diferencia, Doris, de que Pachuca pues no ha podido levantar un título y verdaderamente, si no es este torneo, yo no veo cuándo Pachuca pueda ser campeón.
Sí, sin duda alguna, me parece ser que el torneo de Pachuca es este, ¿no? Obviamente va a depender si pasa Tigres América, pero a mí me encantaría también la final, un Pachuca América, ¿no? Una final diferente y al final para allá, no es que tengamos nada en contra de los regios, ¿verdad? Pero al final el ver una final diferente entre dos escuadras que han hecho un gran torneo sería muy bueno. Por otra parte, comenta Max el tema de la defensiva de Pachuca, ¿no? Lo vimos en la vuelta de Chivas, como también hubo un error por ahí de Estefanía Barreras, la defensa se desconcentra totalmente y es algo que no debe de permitir el equipo de Juan Carlos Cacho, ¿no? No desconcentrarse y que no le metan este tipo de goles, porque así como el tema de Blanca Félix pues les costó a las Chivas el no pasar a semifinales, también a Pachuca le puede costar ese pase a la final, aunque obviamente tener a las dos goleadoras del torneo, pues obviamente te da un plus y una tranquilidad a la defensa, ¿no? Pero deben de salir concentradas y no cometer ese tipo de errores que cometieron ante Chivas.
Cerramos con las ocurrencias de locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
Ok, ya estamos de regreso en esta locura a través de TUDN Radio. ¿Cómo va el coro? Bueno, es el día de... ¿Quién cumple años el día de hoy? A ver, tenemos por supuesto al niño que va a partir el pastel. En 1966 nacía en Marsella, Francia, el delantero Eric Cantona. ¿Te acuerdas? No, hombre, leyenda del Manchester United, con quienes ganó 4 veces la Premier League. Además, también ganó la Liga Inglesa con el Leeds United. Seleccionado francés, nunca jugó un Mundial. Al retirarse, incursionó en la actuación. Él es el que sale en este comercial de la palomita que enfrenta,
sí, ¿te acuerdas?
A los monstruos en el, como monstruos, un coliseo romano, ¿no? Y luego dice, también... au revoir. Y le pega. Y le revienta.
Maestro de taekwondo también, ¿no? Maestro de taekwondo también.
Sí, ese comercial, yo creo que es de los mejores hechos en la historia.
El mejor, ¿no? El mejor.
Antes los comerciales eran buenos.
Muy buenos. Muy buenos. Bueno, vale la pena.
Todos los de fútbol.
Si no lo han visto, este, la verdad, vale la pena. Pero ¿quién más? ¿Quién más cumpleaños hoy?
Y en 1966 nació en San Luis Potosí, México, Francisco el Abuelo Cruz. Ese delantero que debutó en el Monterrey y pasó por el Logroñés de España, jugó en 2 etapas con los Tigres en el Atlante y terminó jugando en Bulgaria. Autor del gol de la clasificación de México al Mundial de 1994.
¿Te acuerdas de las narraciones? ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡Gol! ¡El abuelo!
Y el abuelo cojeando. Y el abuelo corre cojeando.
Y Hugo Sánchez. ¡Gol! ¡El abuelo!
¡Hijos de su mal dormir! ¿Te acuerdas?
No, felicidades al abuelo.
Yo creo que de los goles más cantados en la historia de México, seguramente ese. En 1994 nació en Sarandí, Argentina, campeón mundial absolutamente de todo, Rodrigo De Paul, jugador del Atlético de Madrid, surgió de la cantera de Racing, dio el paso a Europa en el Valencia, en donde no triunfó, regresó a Racing antes de irse al Udinese. En el 2021 llegó al Atlético, campeón de la Copa América y de la Copa del Mundo con Argentina, está cumpliendo 29 años y además novio de Tini. La verdad es que campeón absoluto, ¿eh? Campeón de todo el señor Rodrigo de Paul.
Ey, nomás, ahí nomás. Bueno, ya nos fuimos muy lejos, ¿eh? En 1941 nacía en Minnesota, Estados Unidos, el legendario Bob Dylan. Compositor, escritor y guitarrista, uno de las más grandes estrellas de la música contemporánea. En el 2016 ganó el Premio Nobel de Literatura. Happy Birthday a Bob Dylan, que tiene también... Bueno, mucha historia también en el mundo de la música. Ahí nomás.
Ahí
está mi Bob.
Rolón.
Échale. It's getting dark, too dark to see. Knock, knock, knocking. Esta es la original, no la
es
que...
es la original, sí.
No la que hizo Guns N' Roses, esta es la original.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso?
El dato random.
Ok. En resultados de esta mañana, el Elche y el Sevilla empataron a un tanto. El Real Madrid venció al Rayo Vallecano por 2-1 y el Villarreal superó por 2-0 al Cádiz.
En Inglaterra, el Bridgestone empató a 1 con el Manchester City y matemáticamente amarró un lugar en la próxima temporada de la UEFA Europa League.
Ya tenemos resultados en el béisbol de las grandes ligas. Los mellizos de Minnesota vencieron 6-0 a los Guardianes de Cleveland. También los Phillies superaron en 10 entradas a los D-backs de Arizona. Los Rangers derrotaron 3-2 a los Piratas. Y los Cerveceros doblegaron por 4-0 a los Astros de Houston.
El Inter de Milán ganó la Copa Italia esta tarde luego de vencer por 2-1 a la Fiorentina. Y se alista para este próximo 10 de junio enfrentar al Manchester City en la final de la Champions en Estambul.
Tal día como hoy. Vayamos un día como hoy, pero en 1989, en el Camp Nou de Barcelona, el Milán derrotaba por 4-0 al Steaua de Bucarest para conquistar la Copa de Europa. Los goles fueron obra de Ruud Gullit y de Marco van Basten, con 2 tantos cada uno.
Y en 1995, con gol al minuto 85 de Patrick Kluivert, el Ajax derrotaba por 1-0 al Milán para conseguir su cuarta Champions. El juego fue en la ciudad de Viena.
El 24 de mayo es un gran día para la historia del Real Madrid. En el 2000 vencían por 3-0 al Valencia en París. en la primera final celebrada entre dos equipos del mismo país, y en el 2003 se repetían ante otro equipo español, el Atlético de Madrid, al que derrotaban en tiempo extra por 4-1 para empatar, luego de empatar a 1 en el último minuto con tanto de Sergio Ramos.
Ok, hoy murió a los 83 años la gran Tina Turner, la reina del rock, nacida el 26 de noviembre del 39 en Brownsville, Tennessee. Comenzó su carrera en los años 50 y la llevó a vender más de 200 millones de copias en todo el mundo. Falleció esta mañana en Suiza, país que adoptó para vivir desde hace un par de décadas. Y así sonaba Tina Turner, aunque la más emblemática era la de What's Love, ¿no? What's love got to do?
Las dos, ¿no? Esta.
What's love? Anymore.
Gabriela Ramos nos invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.